Hola amigos, este es un episodio muy especial. No se sabe realmente si es Poachella o The Locker Room Talk Show. Pero este es nuestro primer episodio en conjunto. Mi nombre es Gabriel López y yo estoy muy emocionado de estar con ustedes. Estoy bendecido entre las mujeres porque yo estoy... estoy junto a Natalia Pucheo y estoy junto a Cristi Taveras, la chica de Poachella.
Esta es la parte en que siempre al principio del podcast nosotros hacemos una bullita que nadie oye porque ahí va la musiquita.
¡Ay, Dios! ¡Dime, Natalia!
Pero bueno, eso da buena suerte. Y nada, estamos aquí súper felices, muy halagadas por la invitación, realmente.
Yes, así
nosotras
es.
Nosotras que estamos apenas comenzando este proyecto y ya Gabriel, que tiene su experiencia, nos ha dado el chance.
¡Di, qué experiencia!
Y realmente estamos súper felices de estar aquí y compartir lo que nos gusta, que es la música, y más si es de Dios, que es la pasión que nos mueve.
Una excelente combinación.
Señores, yo no sé ustedes, pero yo creo que ustedes conocen a Kanye.
Todo el mundo, yo creo.
Creo que todo el mundo conoce a Kanye, y es uno de los más prolíferos raperos y productores de la historia, si podría decir así. Mi primer acercamiento con Kanye, yo recuerdo, fue en el 2007 fue con Stronger.
Creo que esa fue la primera. No. Yo escuché otras canciones de él antes, uh-huh. Y después supe que esa era de él, pero fue como por esa época.
Exactamente, con Stronger, que creo que fue con el álbum Graduation. Yo sé que él tenía College Dropout anteriormente, que edique un masterpiece musical. Y yo honestamente, yo cuando él sacó el álbum con Jay-Z, yo como que lo solté en banda. Realmente, como que lo oía como que medio prepotente, medio así como que, tú sabes.
Sí, yo me acuerdo.
Realmente estaba como que...
temperamentico.
Y cuando él sacó, por ejemplo, Jesus, como cristiano, ahí fue que yo dije como que, no, espérate, esto está mal. Como que un tigre que en una de sus canciones de ese álbum dice, I am a God, es como que, nigga, no puede ser. Y definitivamente uno está claro de la loquera de Kanye, cómo él sacó su línea de ropa, se casó con Kim K, y toda esa cosa. Pero para serte honesto, cuando Kanye sacó Life of Pablo, yo comencé a leer un poquito del contexto de ese álbum, cómo él estaba pasando por una metamorfosis espiritual, no realmente vamos a decir acercamiento a lo cristiano, pero él ya estaba haciendo una introspección personal, como se ve en una de las canciones de ese álbum, que es, no mentira, no en Life of Pablo, sino en Jay, el último álbum que él sacó antes de este, que es en Violent Crimes. Que él habla muchísimo sobre su espiritualidad. Y antes de sacar Jesus is King, estamos claros que Kanye tiene el estigma de loco, tiene el estigma de totao, tiene el estigma de trompista.
Polémico.
Polémico, es una diva. Honestamente. Yo creo que Kanye es más diva que Kim. Honestamente. Y con mucha incongruencia social. Hasta que él comienza a hacer estos eventos en Los Ángeles, a los que él comienza a llamarle Sunday Service. O sea, técnicamente comienza a hacer servicios evangélicos cristianos en Los Ángeles todos los domingos, en los cuales Kanye de una manera u otra está encargado de la adoración de esos servicios dominicales. Hasta que, por más que la gente habló de que Mielkin a Kanye y que se va, viene y la semana pasada Kanye saca esta bomba que se llama Jesus is King. Y señores, yo no sé ustedes, pero vamos al tema, mujeres.
Vamos a esto.
La primera pregunta que yo le tengo a ustedes.
Ok.
El elefante de la sala. ¿Kanye es cristiano, sí o no?
Bueno, varón. Mira, yo creo que el evangelio en particular se trata de frutos. Y uno no puede agarrar y decir, fulanito es cristiano o no. Por lo que se ve, por lo que él habla, por lo que él dice que él pretende ser, se ve como que él quiere ser cristiano. Ahora.
Una pregunta, pausa. Estamos hablando de cristiano en el sentido de, o sea, tú estás preguntando si él es cristiano como persona, él es cristiano, o si él es un artista cristiano.
Él es cristiano como persona.
Ok.
Su vida como tal.
Exactamente.
Continúa.
Pero entonces, o sea, yo no lo conozco. Uh-huh. Y no me atrevo a decir sí o no. Ahora, yo Lo único que digo es que los frutos a su tiempo tendrán que hablar. O sea, él apenas está empezando públicamente, porque uno no sabe realmente desde hace cuánto tiempo él decidió como entablar full su relación con Dios. Pero de manera pública, como artista y como figura, su álbum evidencia que él está buscando de Dios, o por lo menos eso se nota. Pero yo tengo fe y quisiera que los frutos hablen de que de verdad él está teniendo una vida transformada.
Así es.
Bueno, realmente yo siempre he pensado que la cristianidad de una persona no es lo que tú digas, porque decir cosas es muy fácil, sino es tu ser, cómo tú vives, cómo tú eres, lo que tú transmites. Entonces, solamente el corazón de la persona y Dios que habita en el corazón de la persona sabe las intenciones de la gente. Y yo sé de mucha gente, tú conoces, ustedes conocen también, al igual que yo, gente que se dice ser cristiano, que lo que tú ves reflejado en ellos no es a Cristo. Entonces, yo soy de la gente que piensa que es imposible tú determinar si una persona es cristiana o no, porque lo único que sabe Dios, o sea, que ve en lo más profundo. Entonces, yo no sé, yo simplemente, si él dice que es cristiano, yo no soy quien para cuestionarlo. Si él dice que cree en Cristo y que quiere vivir una vida cristiana, yo no soy quien para decir, ay, no, qué mentiroso, porque ese no es mi papel. Entonces, yo, como dicen ustedes, bien, por su fruto lo conoceréis. Y el tiempo es que va a decir si realmente sus intenciones y su vida reflejó eso que él predicó. Que eso es lo que queda, porque los apóstoles, mientras estuvieron vivos, hicieron muchas cosas y dieron muchos signos de Dios. Pero luego de que murieron, es que ese legado cristiano que queda como ejemplo para nosotros, que somos la iglesia de ahora, es lo que realmente dice que ellos verdaderamente eran cristianos. Porque, por ejemplo, Judas, quien lo vio andando con Jesús, dice, ah, ese cristiano anda con Cristo. El cristiano hace lo que Cristo dice. Sin embargo, a la hora de la verdad y ahora en el futuro, tú dices, bueno, Judas es una figura no tan clara y no sabemos que si sí, que si no, que si su misión, que si no. Entonces, ¿cómo que eso? El tiempo dirá. Y eso es, vamos a decir, problema de él.
Su relación con Dios es personal y esperemos que sí, que la cultive.
Señores, un paréntesis. Este es un show, este episodio es un show muy especial porque tenemos tres personas con un background de creencia completamente diferente, aunque se podía decir que igual, pero no es diferente. Por ejemplo, Natalia es católica. Cristi es evangélica pentecostal.
Exacto.
Y yo soy evangélico bautista.
O sea, aquí hay un mix de ideas.
Aquí tenemos un arroz con mango, señores. Y eso es lo bueno, o sea, de que podemos tener diferentes puntos de vista para poder entendernos, para poder aprender a tolerarnos y aprender a, como dicen por ahí, agree to disagree, o incluso agree to agree en los puntos de vista que tenemos en común.
Claro, yo creo que lo importante aquí es que todos tenemos la misma misión y la misma visión. Todos queremos llegar a Cristo y todos queremos hacer que los demás también lleguen a Cristo.
Así es.
Y mientras esa misión siga en común, pues nada, pues ya es el uno al otro, yo creo.
Claro.
Así es. Bueno, personalmente, al igual como dice Cristi, yo no solamente espero que sí, yo también abogo a que sí. Pero al mismo tiempo yo quiero llamar la atención en ciertos aspectos. Vamos a sacar trapito al sol, como me encanta. Vamos a sacar trapito al sol, como me encanta. O sea, en la carta, todos los apóstoles, tanto Pablo, Pedro y todas las personas que escribieron en la Biblia, dieron ciertas directrices que como cristianos debemos de cumplir. Por ejemplo, tener misericordia, apoyar a los débiles. Y no nos olvidemos, por ejemplo, del máximo mandamiento que nos dio Cristo, como dice Juan 16. Ámense los unos a los otros. O sea, ¿qué está pasando ahora mismo? O sea, si tenemos esas directrices de mostrar misericordia, de ser un soporte para el débil, de amarnos los unos a los otros, ¿por qué rayo hay cristianos que están esperando que Kanye no sea cristiano? ¿Por qué rayo hay cristianos que están esperando al primer error de Kanye como ser humano para señalarlo con el dedo y decirle, ¡ja! ¡Míralo ahí! Yo te dije que no era cristiano. O sea, ¿quién rayos somos nosotros? O sea, ¿qué estamos pretendiendo que somos nosotros? O sea, nosotros... O sea, ¿cuántos cristianos ahora mismo, como el chiste interno, las Karens, el meme de las Karens? O sea, ¿cuántas Karens hay en el mundo que están desesperadas llamando a su pastor? ¡Ay, pastor, que no, que mi familia, que este, que lo otro! ¡Mira, estoy luchando con esto! Y son las primeras que están señalando a Kanye como si no fuera cristiano. O sea, cuando el Evangelio, Cristo nos dice que por uno solo que se convierta hay fiesta en los cielos. Uh-huh. ¿Por qué aquí en la tierra estamos esperando que uno de... O sea, ¿por qué nosotros no estamos celebrando que uno del mundo y uno de gran influencia en el mundo se haya pasado a nuestro lado? O sea, ¿qué está pasando con los cristianos? O sea, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué estamos esperando que Kanye caiga?
¿Sabes qué? Hay algo que yo pienso mucho. Y es que... Cuando pensamos en la conversión de Kanye, nosotros pensamos como que... Ah, ok, él era un artista del mundo que se convirtió a Dios solamente por lo que hemos visto hasta ahora. Y entonces la gente no piensa en que quizá... Y para mí una de las preocupaciones más grandes con este álbum es esta. El ejemplo que Kanye da a las jóvenes generaciones. A los otros que, al igual que él y al igual que cada uno de nosotros, estamos buscando ese huequito para entrar al amor de Dios. Entonces... Si esto resulta ser un fiasco, vamos a decirlo así, siendo súper honesta. Si esto resulta ser un fiasco, como dijo alguien en una entrevista que yo estaba viendo al respecto, que dijo como que esto es un hilo muy delgado que él está sujetando. Y si esto resulta ser mentira, si esto resulta ser parte de una estrategia, él, su alma no se va a condenar, no solamente por lo que él hizo, sino por todas las almas que él va a arrastrar junto a él. Y por eso me hace como un llamado a nosotros de que nosotros no podemos basar nuestra fe en gente.
Así es.
Uh-huh. En artistas, uh-huh, en pastores, uh-huh, en sacerdotes, en gente que nos sirve como ejemplo. Que no es que no sigamos el ejemplo de gente virtuosa, porque hay gente que inspira.
Exactamente.
Pero que mi fe, mi conversión y mi encuentro con Dios tiene que estar sujeto a Dios. Porque es el único que nos defrauda. Uh-huh.
Y que de hecho, señores, fue sorprendente. A mí me divierte muchísimo leer los comentarios en YouTube, que la gente pone en los videos.
Los comentarios en YouTube son geniales.
Sí. Y de verdad, había personas que decían eso que comenta Natalia. Hablaban de que, wow, ahora yo creo en Dios. Porque, o sea, está bien. Yo entiendo que tal vez la vida de Kanye y el cambio de él refleje que para ellos, desde su punto de vista, que Dios existe y que Dios es real.
Y es un testimonio.
Y es un testimonio.
Eso no lo vamos a poner en
Pero no se debe fundamentar. Entonces, como que creen a través de él. O sea, claro. Dicen, si él canta eso está bien y yo creo. Pero él se puede equivocar, como decía Gabriel. O sea, un ser humano que...
No. Y no es que se puede equivocar. Tomando en cuenta que es un neófito, él va a caer. Él va a pecar. Va a cometer una estupidez.
De lo que sea,
como todos nosotros
tipo.
Lo hemos hecho.
Todo
exactamente.
Todo
exactamente.
O sea, el punto es que esos jóvenes que probablemente entren a la fe por Kanye, no se queden por Kanye, sino que se queden por Dios y que encuentren a Dios.
El asunto es este. Kanye, no, nunca, nunca Kanye va a sustituir el poder del Evangelio.
Básicamente.
El poder del Evangelio es el que salva, es la palabra de Dios que salva, es la sangre de Cristo que salva. O sea, él es la justificación por medio de la fe que salva. O sea, es creer en ese sacrificio de que él murió y resucitó al tercer día. Eso es lo que salva. Amén. Que Kanye esté cantando. Excelente, perfecto, muy bien, buen testimonio. Nítido. Pero al final de cuentas, es como decía Cristo. Hizo ese comentario, Kanye se convirtió, ahora yo voy allá a la iglesia. Es como que...
El show.
Viejo, en serio. Como que...
Y eso me acuerda ahora, el pasaje de la Biblia en que Cristo pone el ejemplo de cuando muere Lázaro, uh-huh, y va al cielo y luego el rico va al infierno, uh-huh, que el rico le dice, pero ¿por qué no revive a Lázaro para que vaya donde mi familia? Y Abraham le dice que si no me creyeron cuando yo estuve entre ustedes, no van a creer. Ni aunque resucite un muerto. Uh-huh. Y la fe es así, o sea, la fe tú la descubres por un encuentro personal, no porque alguien te lo diga. Porque cuánta gente nosotros no conocemos que van a la iglesia, que son activos en muchos ministerios, y tú lo ves y tú sabes que no han tenido un encuentro cara a cara con Dios, que no lo han descubierto, que no lo tienen en su corazón. Tú ves, y así, justamente el otro día yo estaba hablando con un sacerdote y él me decía eso. Los sacerdotes que caen, las monjas que caen,
la persona que caen, uh-huh, es porque aunque tengan mucho tiempo caminando dentro de la iglesia, en ese tiempo no han encontrado verdaderamente a Dios. Y como que yo personalmente oro para que Kanji encuentre ese, o sea, que tenga ese encuentro con Dios real y que eso lo ayude a él a sostener su vida, porque él realmente ha pasado por muchísimas cosas muy difíciles.
El pobre.
Que entonces, eso que habla Natalia y lo que estamos hablando ahora me acuerda, mis amigos se oyen más relajados porque yo tengo ese mensaje quemado, uno que se llama de Ven y Ve. Pero fue cuando Felipe le dice a Natanael, como, ven y conoce a Jesús. Y él, uh-huh, le dice, no, de ahí puede salir algo bueno, qué sé yo qué sé yo cuánto. Y que luego él va y ve y decide como que okay, yo voy a ir a conocer a Jesús. Y después le dice, hey, verdaderamente, ese tipo es un duro. Jesús es un duro. Entonces, mi deseo es que cada quien pueda experimentar su relación personal con el Señor. Y que cada quien pueda ir y ver. O sea, porque él invitó a su amigo. Felipe invitó a Natanael, pero al final fue el que decidió. Dijo, está bien, yo voy a ir. Voy a ir, lo conocí. Y de verdad es lo que tú dijiste. Decimos, Kanji, o sea, que él tenga su relación con Dios. Y que ningún joven fundamente su relación en lo que ve, exacto, de esta figura.
Hay un tweet que lo que salió la misma noche que el álbum salió. Dice un pana, cristiano también, dice, todo el mundo aquí está cuestionándose si la fe de Kanji es real. Yo estoy aquí cuestionándome si la mía es real.
Gracias. Amén.
Yes. O sea, señores, vamos a enfocarnos en lo de nosotros. Y señora, aquí, hablando aquí de disparate, está hablando de música. Kanye sacó un álbum cristiano. Aquí entre la chica, con la chica estábamos debatiendo sobre el asunto de la música per se, lo que es la música secular. Y quiero darle una payolita a esta cuenta en Instagram, Consejo de Edificatura, que tuvimos un debate muy chulo el día de ayer en una de sus cuentas, en la cual se preguntaba específicamente si es pecado para un cristiano, para un creyente, escuchar música secular o no. ¿Qué ustedes piensan, chicas?
Nosotros vamos a hablar desde el punto de vista cada cual como de su iglesia.
Exactamente, tomando en cuenta que tenemos tres iglesias representadas aquí. Entonces, para que ustedes sepan qué es lo que es.
Ok, yo voy a comenzar diciendo, hola, soy Natalia, soy católica, desde que nací.
Hola, Natalia.
Y quiero decir que todo lo que yo diga a partir de ahora sobre la fe católica es lo que yo sé, lo que yo he aprendido y el debe ser. Uh-huh. Porque probablemente yo diga cosas y ustedes, amigos radio oyentes o podcast oyentes, van a decir como que, ay, pero yo tengo una amiga que es católica y ella hace todo lo otro. O, ay, yo fui a una misa una vez y esa gente cantaron tal canción. O, ay, yo conozco una gente que es católico y esto que lo otro. Entonces, yo estoy hablando de lo que debe ser. Si a usted le interesa conocer lo que debe ser, hay un librito que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica, que es como del tamaño de la Biblia, más o menos.
Un librito.
Pero hay versiones para jóvenes, que son mucho más cortas, donde usted puede conocer lo que la iglesia dice. Porque, y ya entrando en la respuesta a la pregunta, la Iglesia Católica es muy, tiene sus brazos muy abiertos a la gente. En el sentido de que para que a ti te voten de la iglesia, hay cosas muy específicas que tú tienes que hacer, que son muy, o sea, y no es por lo grave o por lo no grave, sino que son cosas muy específicas que tú tienes que hacer.
Lutero lo hizo.
Exacto. Exacto, son cosas muy, muy específicas.
Bad joke.
Pero no.
Very
pero
bad
pero
joke.
Sí, lo que pasa es que yo no quiero explicar ese joke. Porque no, si me pongo a explicar ese joke.
No vamos a acabar hoy.
Ay, Dios mío.
Pero sí. Pero el punto es que son cosas muy específicas y muy puntuales. Algunas ni siquiera tan graves como la gente cree. Pero son muy pocas. Para que te voten, que te votaron. Entonces, la iglesia lo que hace es enseñar. Te enseña cómo vivir, cómo la iglesia entiende que el cristiano debe vivir. Te enseña unos lineamientos que te van a ayudar a vivir más acorde con la palabra de Dios. Y a partir de que ya tú sabes todo eso, usted hace lo que usted entienda. Porque tú eres un ser que Dios te creó libre. Y por lo tanto, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, como el hijo pródigo. Tú quieres tu cuarto y tú te quieres ir. Tú haces lo que tú quieras. Pero siempre va a tener los brazos abiertos como un padre amoroso para abrir, o sea, para acogerte. Uh-huh. En cosas. Entonces, en cuanto a la música, realmente, yo nunca he, o sea, he escuchado a nadie de ningún tipo, y mira, que me he movido entre muchos sacerdotes, gente, haciendo hincapié en cuanto a la música, la diferencia entre la música secular y la música religiosa. Porque en la iglesia católica, la música religiosa de la que se habla es lo que se llama la música litúrgica, uh-huh. que es la música que se usa en las misas, uh-huh. porque la misa es el culto más sagrado de la iglesia católica. Uh-huh. Entonces, en el momento de la misa es como un momento súper especial en el que tú te encuentras cara a cara con un Dios que se vuelve Eucaristía, que tú lo puedes ver, así como Cristo hizo en la última cena, que dije, yo me quedo en este pan, así mismo nosotros que creemos en que Él se quede en ese pan, estamos de cara con Cristo, y es el momento como más sagrado, vamos a decirlo así, cuando tú estás en la Eucaristía o frente a la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, como la misa tiene un esquema muy estructurado para que sea igual en todas partes, lo cual es algo hermoso y me engranojo cuando lo pienso, porque en toda parte del mundo es igual, y no importa dónde tú viajes, tú sientes la misma sensación y tú puedes orar con tus hermanos, uh-huh. de la misma forma. Como la misa está muy estructurada para eso, para que sea universal, la música que se toca dentro de la misa también es muy específica, uh-huh. Muy sagrada, aunque los ritmos pueden variar dependiendo del país, que con eso no hay problema, pero la letra, los temas que tratan, por ejemplo, yo no sé si ustedes han ido a misas, seguro que sí. Uh-huh. Ustedes podrán escuchar que hay una canción que, por ejemplo, la canción de la paz, porque uh-huh. se canta en el momento que la gente se da la paz. Uh-huh. Hay canciones que son de comunión, que uh-huh. se cantan en el momento que tú estás recibiendo la comunión y te ayudan a tu vivir ese sacramento. Hay otras que son, por ejemplo, el santo, uh-huh. que son el ten piedad, que son... Es como la oración que está escrita, pero musicalizada. Para
es muy
que,
estructurado.
Exacto, para que todo el mundo ore igual.
Exactamente.
Y junto.
Exactamente. Okay.
Entonces, las únicas, por ejemplo, la de entrada y de salida, que pueden ser variadas, pero bueno. Entonces, por eso, ustedes habrán escuchado quizás que dicen como que no se puede cantar o no se debe cantar música protestante en las misas. Uh-huh. Pero es porque la música protestante no está escrita para lo que la canción toca.
O sea, técnicamente lo que tú estás diciendo es que el sistema musical de la iglesia católica está estructurado de acuerdo a los momentos de la liturgia de la misa.
Exactamente. O sea, por ejemplo, si tú estás haciendo una oración que pidiéndole perdón a Dios, uh-huh. que Él ten piedad, que está uh-huh. escrito en el misal, uh-huh. y se canta porque es como lo mismo pero cantado, uh-huh. porque el que canta ora dos veces, y tú cantas otra canción, vamos a decir, dígame una que diga perdón o que pida perdón. No sé, una canción.
De la Ivy, ten piedad de mí. Esa.
Exacto. Uh-huh. Si esa canción no tiene en su letra lo que el libro dice que debe tener litúrgicamente esa canción, uh-huh. entonces tú no estás cantando algo como que no va. Es como que tú cantes Feliz Navidad en el momento de cantar Cumpleaños Feliz.
Okay. Got it.
Entonces, más o menos, esa es la única objeción que yo he escuchado, como que tú tienes que cantar música litúrgica en los momentos litúrgicos. Ahora después, que un grupo de oración, que nos vamos a reunir ahora por un hermano. Tú puedes cantar cualquier canción de adoración, de quien sea, no importa qué iglesia. Que el grupo de jóvenes, la mayoría de canciones a veces son protestantes. Uh-huh. Con eso no hay problema. Que si, lo que sea, siempre y cuando sea fuera de la misa, no hay problema.
Okay.
Pero en cuanto a la música secular, lo único que nos enseñan es que obviamente de lo que habla la boca, de lo que está lleno el corazón. Y yo tengo unos principios, unos valores que me enseña la iglesia que yo sé que yo no puedo romper. Entonces, si yo sé que esa canción, su letra no me edifica, yo no la debo cantar. Uh-huh. Si yo sé que esta canción tiene una letra que me edifica, aunque no sea propiamente de un artista cristiano, pues tú la puedes cantar, porque el mensaje que estás dando va acorde con tu valor y principio. Vamos a decir, una canción que habla de comida. ¿A quién ofende? Por ejemplo,
el pollito pío, dime.
El pollito pío. El pollito pío. ¿Cómo ofende a Dios esa canción? De ninguna forma. O puede haber una canción, por ejemplo, que es del punto en que yo creo, de que puede ser un rap cristiano y si tú lo estás perreando, da igual rápido. De mal que cualquier otra canción. ¿Te entiendes? Entonces, uh-huh. eso es, que tú cuides la música que tú cantas, de que la letra que diga no sea ofensiva o no vaya en contra de tus principios y tus valores, eso es lo que nos enseñan. Pero no hay de que una cosa de que, ah, si tú cantas reggaetón, tú estás pecando. Eso no. Hay mucha gente muy radical, ustedes van a encontrar muchas abuelas que dicen, esa música es del diablo. ¿Sí, okay? Pero
todos pasamos por ahí.
No, no, dentro de la doctrina católica, que yo sepa, puede que haya salido algún documento que yo no haya leído, no dice como que el católico no puede escuchar esto. Y bueno, eso.
Ok. Bueno, desde el mundo de un evangélico pentecostal, no es tan abierto.
¡Fuego!
O sea, a diferencia de la católica, nosotros nos exhortan a que no escuchemos música secular, a que qué sé yo qué.
¿Exhortan?
Bueno, entonces...
No, exhortan a nosotros que nos exhortan.
Vamos a hacer la cosa como son.
Sí, ok. Nos piden incluso muchas veces, muchos grupos de jóvenes, hasta nos demandan.
Nos piden repetida e insistentemente.
Y hasta nos demandan. Muy
insistentemente.
Sí, porque voy a decir como Natalia, yo nací en la iglesia evangélica, o sea, yo... Voy a hablar como desde el punto de cultura de iglesia, lo que pasa, y luego mi perspectiva personal. Entonces, en verdad, si ellos le exhortan, piden que tú no oigas esa música, si tú tienes el grupo de jóvenes y alguien le da play a tu Spotify y ven que tú estás oyendo una cosa secular, se puede armar la de Troya fácilmente. O sea, es como un asunto. Ahora, yo entiendo que también ha venido por la historia, por querer hacer un contraste, muchas cosas, ser diferente, ok, y en tener ciertas exigencias y niveles en sus miembros que pertenecen a su iglesia. Ahora, desde el punto de vista mío, mire, señores, la realidad es que hay canciones seculares que no son malas. O sea, no dicen nada malo. No te están conduciendo por algo que no debe. Y yo voy a leer ahora lo que yo le digo, el filtro universal, que es Filipenses 4:8. Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Señores, hay cosas que usted es que filtra y decide según su relación personal con Dios. Y evidentemente es un asunto de moral. Yo no voy a escuchar una cosa que diga mala palabra. O sea, imposible. Uh-huh. Imposible para nada, porque para mí eso ni siquiera es una posibilidad. Pero hay canciones que no es que te están llevando a pecar. Ahora, también uno como cristiano puede evaluar y cuestionarse, ¿por qué si yo tengo 20 canciones que son religiosas que oí, por qué yo tengo que elegir tal vez la que tiene una peor letra o algo que no me lleva por buen camino o que no me edifica como tal? Entonces yo creo que es importante que cada quien en su relación personal con Dios evalúe qué yo puedo oír y qué no. O sea, fuera ya de lo moral, entra ahí la parte personal. Porque si usted está pasando por uno mal de amores, porque usted acaba de tener un breakup y usted es la gente que la música amorosa lo va a poner melancólico y triste, usted no es loco para agarrar y fajarse a escuchar un playlist de ese tipo.
Por favor.
No lo haga. Porque a usted en personal...
Por favor, cuide su alma.
Ajá, exacto. En particular, eso le afecta. Entonces usted tiene que ser honesto. Hubo una temporada en mi vida en la que yo decidí religiosamente y determinantemente no oír música secular, solo oír música sacra. O sea, que hablara de Dios, que tuviera a Dios. Porque es decir, hay artistas que sí son cristianos y sabemos que su vida es cristiana. Y el tipo de música que ellos hacen, no en todas mencionan a Dios. Uh-huh. Sino que hablan de cosas de su vida. Por ejemplo, hay un rapero que me gusta mucho, que se llama Andy Mineo.
Aquí hubo un hi-fi muy épico. Yes.
Y hay tema de él, señores. Que es lo que habla de, no te metes en mi problema, estos son mi, this is my business, qué sé yo qué. Pero el tipo de Dios, full. Entonces, ajá, no la voy a oír porque no menciona textualmente a Dios. No, o sea, yo evalúo, yo digo que esta canción hizo nada malo, no creo que me vaya a hacer perder, no creo que me vaya a desviar de Dios. Entonces, esa es mi perspectiva. Vamos a ver qué tiene que decir Gabriel.
Abrochen sus cinturones.
Sí, porque me encanta ser el políticamente incorrecto. Ustedes no saben lo genial que se siente, señores. Ustedes no saben lo genial que se siente.
Ten cuidado que mamá va a oír este puto.
Señora de Pucheu, pido disculpas de antemano. Su hija no es culpable. Soy yo que soy...
Él fue el que me invitó. O sea, por si acaso. Disclaimer.
Que conste, sí. El punto de vista que tú tomas, por ejemplo. Tiene una persona que es nacida y criada bajo las enseñanzas de la Iglesia Católica, una persona que está nacida y criada bajo la enseñanza de la Iglesia Pentecostal. Vamos a decir, yo soy lo que se llaman un nacido de nuevo. Yo nací, vamos a decir, mis padres fueron católicos por mucho tiempo, pero vamos a decir que yo nunca tuve una relación personal con Dios de ninguna manera. Mi madre luego se convirtió al protestantismo y tampoco. Yo tuve que pasar mi proceso muy personal y muy fuerte para poder entonces entender el amor de Dios. Y digamos entonces que en ese tiempo, antes de conocer al Señor, yo he escuchado mucha música. Y para mí la música es, al igual que para Cristi y para Natalia, la música es un antes y un después. La música es un bálsamo para el alma, te puede subir el ánimo, bajar el ánimo. Tú te haces uno con la música. Y eso es muy importante. La música, hablando de música, separe música de letra. La música es amoral. No podemos decir que una música es buena o una música es mala. Exacto. La música sí afecta en lo que es tu estado emocional, pero ya estamos hablando ya de una situación psicológica, psiquiátrica. Exactamente. Uh-huh. Por lo tanto, no quiero ver al manito que me están diciendo que el heavy metal es del diablo.
Tendré amigos felices de tú haber hecho esta declaración, que aman el heavy metal, entonces tienen que vivirlo defendiendo, cuando no necesitarían es tener que defenderlo.
Skillet. Por poner un ejemplo, o sea, tomen en cuenta lo que acabo de decir, la música, no letra, la música es amoral. Estaba hablando de música, es de interpretación de instrumentos, de sonidos, una mezcla de sonidos y tiempo y ritmo. Solamente se trata de eso. A ningún ritmo podemos señalarlo y decir eso es del diablo o no. Eso son ridiculeces. Ustedes me excusan los hermanitos que salgan con eso. Son ridiculeces. Vamos a estudiar y vamos a tener cierto criterio.
Búscame
el extinguidor. Estoy preocupada. No, aquí está Cristi de todos los colores. Porque yo sé que en su contexto hay muchas personas que están diciendo eso es del diablo, mentira, olvídense de eso. Vamos a estudiar, vamos a leer y vamos a decir las cosas como son. Ahora pongo el pero lo que le da el contexto a la música son las líricas, y aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. El hecho de que la lírica es lo que le da el contexto, es lo que le da la intención, es lo que le da, vamos a decir, el valor real a la música. Son las letras. Y aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. Para mí la música es un arte. Y de la misma manera que hay mal arte, hay buen arte. Nosotros no podemos estar señalando como que, eso es mal arte simplemente porque no menciona a Dios. Eso es, en cierto sentido, un poquito ridículo y vamos a decir hasta el punto de llegar a un fariseísmo, a un legalismo completo. Porque vamos a ser honestos, así mismo como hay buenos cantantes cristianos, hay malísimos cantantes cristianos que la gente está reharta de escuchar porque se los enseñan, se lo inculcan en la iglesia porque lo canta fulano y eso es bueno. Mentira. Vamos a juzgar con justo juicio. Hay muchísimos cantantes cristianos evangélicos que tienen una letra, vamos a decir, y aquí entra un chin lo que es la doctrina, uh-huh, que tienen letra muy emocional, tienen letra que conecta con los deseos y con las situaciones de la persona, pero que en realidad no adoran a Dios. Yo soy de los que pienso, tú quieres aprender a usar algo, lees un manual de instrucciones, y la Biblia, no sé cuántos libros son los católicos que tienen, son 68, 69... pero nosotros, para la Biblia del evangélico, son 66. Los 66 libros de la Biblia nos enseñan de pies a cabeza quién es Dios, sus atributos y cómo Él quiere que lo adoren, como lo dice Juan en el capítulo 4. Uh-huh. Los verdaderos adoradores son los que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Y así es que el Señor quiere que lo adoren. O sea, el Señor nos da la pauta, el Señor nunca nos ha dejado a ciegas. Uh-huh. Y lamentablemente, vamos a decir, en el espacio en el cual muchos cantantes cristianos fallan, es en la lírica. Hay letras que yo pienso que es a la esposa o a Dios que tú la estás cantando.
Sí, que hay una línea.
Esto es un testimonio verdadero, real, caso de la vida real. Yo conozco una persona que tenía un grupo cristiano que una vez nos confesó a una gente que una canción que escribió para su álbum, como para su primer álbum, fue inspirada, originalmente la escribió para una tipa del que estaba enamorado.
Oye, esa vaina.
Y que después la modificó para ponerle como que era para Dios.
¿En serio? Oye, esa.
Eso es un real disparate. O sea, ahí estamos hablando ya, estamos hablando directamente de la doble moral que se ve ahí. O sea, vamos a ser honestos en algo. Tantos artistas cristianos malos que hay, tantos artistas cristianos buenos que hay, y tanto arte bueno y tanto arte malo. O sea, si yo tengo que elegir entre, por ejemplo, una canción, yo sé que ustedes la han escuchado, Kiss by a Rose de Seal. Christmas. Esa.
Vamos a cortar tu voz.
No, por favor, yo canto hermoso.
Sí, Gabriel, lo acabamos de descubrir.
Dejamos tu voz entonces.
Exactamente, muy, muy genial. O sea, si
moraré por esas almas.
Si tú tienes que comparar Kiss by a Rose por Seal, o por ejemplo, Englishman in New York de Sting. No, son canciones seculares, pero son canciones que tú estás hablando de dos de los mejores músicos de la historia. O sea, dos de los mejores intérpretes de la historia. Y es arte. Está excelentemente ejecutada.
Es igual que a mí me gusta mucho el jazz. El jazz bien old. Es muy difícil yo encontrar música jazz que mencione Fula Dios, porque en ese entonces no había cuarto para eso. O sea,
por ejemplo, tú sabes que sí te puedo decir, hay grupos de jazz cristiano que toman las canciones del himnario.
Sí.
Y la hacen en jazz, sí, o sea, instrumental, lindísima, completamente. O sea, pero se entiende el contexto en ese caso. Pero, por ejemplo, yo voy a ser completamente honesto. Ya me merece, a mí no me importa. Yo prefiero mil veces oír música secular que estoy oyendo a Nancy Amancio.
Ok.
A mí no me importa, tírenme. El Instagram está ahí para que pongan los comentarios.
Bueno, también de la programación. Quiero decir que una vez yo estaba en una página que me fascina, que se llama Catholic Link, que es aperísima. Yo los invito a que la vean, porque ellos cogen y hacen análisis cristianos de cosas seculares. Muy ápera. Y uno de los dueños de la página, de la versión en español de la página, tiene una playlist en Spotify que se llama Del Mundo Pero No Mundanas.
Importante.
Él así mismo él puso, hay canciones que no son meramente cristianas, pero que tienen un mensaje que nos ayuda. Entonces, esta playlist es muy ápera, porque esa playlist tiene canciones que yo he encontrado que son hermosas y que edifican muchísimo. Entonces, no sé, me encanta. Me encanta esa playlist y se la recomiendo, porque me hizo cambiar el enfoque de mi manera de ver la música, en el sentido de del mundo, pero no mundanas. No todo lo que surge del mundo necesariamente es mundano. Tú tienes que aprender a discernir, tienes que aprender a elegir qué te conviene y qué no.
Sí. Y el otro día en un grupo, saludos al grupo de Social, tuvimos un debate similar.
La payola.
Sí, el famoso grupo de Social.
Estábamos hablando, ¿por dónde uno filtra? A raíz de que tú traes el tema de la letra, ¿por letra o por artista?
Por letra.
¿Solamente por letra o solamente por artista? ¿Por dónde te definiste?
Eso es muy importante. Yo definitivamente, el filtrar por artista ya viene por los gustos personales. Eso soy yo hablando, Gabriel.
¿Y en cuanto a tu vida espiritual?
Pero estamos hablando exclusivamente de la música, o sea,
general.
Al momento de tu filtro muy complicado.
Ok.
No puedo escribir mi filtro.
Okay.
Algún día voy a hacer un episodio de Pachela hablando de mi filtro.
Mira, pero yo pienso definitivamente que el filtro con respecto a la música general, por ejemplo, yo soy un hombre muy simple. Cero reggaetón, cero dembow, cero plebería. Entonces, mis ritmos musicales son muy básicos: hip hop, rock alternativo, rock pesado y un poquito de música electrónica. Y me encanta lo tropical para cuando quiero ponerme contentoso. El filtro debería ser primero que todo en base a letra, que es lo que te da el contexto a la música. Pero definitivamente ya cuando tú tienes un poquito más de madurez con respecto a quién es el artista y qué ha hecho, qué hace, cuál es el mensaje que como artista él quiere llevar, entonces tú tomas el filtro de artista y tú decides qué artista escuchar y qué no, independientemente si canta plebería o no. Porque, por ejemplo, o sea, cada quien tiene sus convicciones sobre qué apoya y qué no. Hay artistas que apoyan diferentes causas que personalmente tú no las apoyas. Tú no necesitas escuchar su música y no está mal. Por lo tanto, los filtros yo creo que evolucionan con respecto al discernimiento que tú tienes con respecto a la música.
Sí. Puedo decir algo que dije, previamente en un episodio, que no me acuerdo cuál fue, porque ya hay tanto, que no me acuerdo en qué episodio yo dije qué. Pero, la música, una vez yo aprendí en una clase de la universidad, que el arte, una vez sale de las manos del autor, ya no es del autor, uh-huh. y se desvincula del autor, y ya es como de libre interpretación de la persona. Uh-huh. Entonces, una persona puede tener una vida muy horrible, pero si lo que esa canción significa para mí, o sea, si esa canción ha traído cosas buenas para mi vida, o me enseña cosas buenas, como que ya eso no es de lo que el artista hizo con esa canción, sino de lo que yo hago con esa pieza musical. O sea, de lo que significa para mí.
Okay.
Entonces, okay. Como que yo cojo y dejo lo que me conviene personalmente, porque para mí la música es algo muy personal.
Sí.
Que ya no tiene que ver con el artista.
Y yo creo, yo sí exhorto como cristiano lo que se ha hablado aquí, de que uno de verdad analice que uno está escuchando. Porque así sea es. Como sea, eso va para tu corazón. Uh-huh. Eso va para tu mente, eso se va a guardar ahí, señor, y en cualquier momento eso va a estar ahí. Entonces, como que uno también tiene que cuestionarse qué yo estoy poniendo en mí, o sea, qué yo estoy dejando que entre a mi vida, a mi corazón y a mi mente. Eso es.
Definitivamente. Ya también para cerrar ese punto, me gustaría agregar un poquito sobre la palabra del apóstol Pablo en Romanos 13. Señores, hay gente que, en cierto sentido, no le interesa escuchar música secular. Si usted en su conciencia se siente lo suficientemente exacto. fuerte para
y
escuchar.
Muy tentado.
Exactamente. Si usted entiende que el hermanito no quiere escuchar música, no escuche música secular al frente de él. Evite, obvíe esas cosas. Entonces, en este caso, se trata de ese balance. También a los hermanitos que no oigan música secular, por favor, no tiren piedra.
Y respeten, porque.
Y también respeten.
Si te vieran la cara de Natalia.
Porque lamentablemente hay cierto hermanito que explota en Nancy Amancio un domingo a las 6 de la mañana, durísimo. O sea, hay que respetar, señores. O sea, tanto el que oye música cristiana como el que no, debemos de saber los límites, cómo trabajar con la otra persona.
Mira, yo le confieso, así, a propósito de lo que dice Gabriel sobre Nancy Amancio, para que él no se sienta solo. Yo ya no puedo más con supe que me amabas.
Pero Marcela, por favor, saca un álbum nuevo.
Yo quiero mucho a Marcela y tengo y hay canciones de ella que son maravillosas. Pero supe que me amabas no más. Ya sé que me ama, no necesito. Ya él sabe que yo sé que él me ama y ya. Pero que esa canción y la de Tú Estás Aquí con Jesuena Romero. Ajá. Ya no puedo más, ya llegué a mi límite, me saturé, ya no puedo más, o sea, de verdad, por favor, stop.
Señores, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Gabriel López y estamos muy contentos de haber tenido a las chicas de Poachella en esta ocasión. Si ustedes quieren escuchar más, si ustedes quieren escuchar específicamente el review del álbum que vamos a tener, no va a ser aquí en The Locker Room Talk Show. Visítenos en Poachella y lo pueden escuchar también en Spotify. Señores, esto ha sido todo por hoy. Chao, chao.